Usted va a escuchar ahora un mensaje bíblico compartido en Iglesia Bautista Nazaret. Si este mensaje llegó a su mano, no fue por coincidencia. Entonces escuche con atención lo que Dios quiere hablar.
Quisiera mostrarle algunas preguntas y que ustedes puedan ver a lo que ellas tienen en común estas situaciones. ¿Qué tiene en común un empleado que rechaza la petición de su jefe de hacer algo deshonesto? ¿Qué tiene en común ese empleado con la asistente que rechaza la petición de su jefe de tener intimidad con él? ¿Qué tiene en común esa persona con la mujer que prefiere deshacer su relación de noviazgo o compromiso por su pureza antes de ceder a la presión de la pareja a tener relaciones antes del matrimonio? ¿Qué tiene en común esa mujer con el empresario que prefiere perder un negocio a mentir en su propuesta? ¿Qué tiene en común ese empresario al profesional que prefiere perder dinero antes de cambiar lo que él dijo que entregaría o que haría? ¿Qué tiene ese profesional de común con el estudiante que prefiere desaprobar un examen en vez de hacer fraude? ¿Qué tiene en común ese estudiante con una madre que prefiere pasar más tiempo con sus hijos que ganar menos dinero en el mundo profesional? ¿Qué tiene en común esa madre con el padre que decide limitarse en su crecimiento profesional o limitar sus negocios para dedicar más tiempo a los suyos y también a Dios? ¿Qué tiene en común ese hombre con un pastor que prefiere predicar la verdad y no lo que la gente quiere oír? Estas son situaciones que nosotros podemos ver en diferentes momentos de nuestra vida y podemos encontrarnos con estas realidades. Pero el hilo común que une a todas estas personas y que une a todas estas situaciones es que rechazan todas estas alternativas por conseguir algún beneficio en base a sus propias convicciones. La convicción de permanecer en una posición, ¿verdad?, a pesar de los costos que impliquen, a pesar de la desaprobación de algunos, a pesar de las críticas de otros. Convicciones firmes en los principios de la palabra de Dios, que no ceden a tentaciones, a amenazas, a impulsos, a presiones y a críticas que los demás puedan hacer, o a sugerencias que los demás pueden hacer. Las convicciones son en la vida como los principios de ingeniería, por ejemplo, son en la construcción. Si nosotros aplicamos los principios de ingeniería para construir una vivienda, podemos tener una vivienda segura que va a permanecer muchos años y que de hecho cuando lleguen huracanes o tal vez tormentas, pues pueda permanecer firme. Si nosotros construimos nuestra vida basada en convicciones firmes que están basadas en la palabra de Dios, entonces nosotros podemos construir nuestra vida de una forma tan sólida que no se derrumbará fácilmente ante las dificultades, las crisis, los problemas o las tempestades que nosotros podamos pasar en el percurso de la vida. Hay una frase de un filósofo español llamado José Ortega y Gasset, y él dice: yo soy yo y mi circunstancia. Y esa es una filosofía que el mundo vive. Dice que las personas, ellas no son culpables de todas las decisiones que ellas toman, porque al final las personas son el resultado no solo de lo que ellas son, sino de las circunstancias a las cuales ellos están sometidos. Por tanto, usted no tiene el derecho de juzgar a nadie porque usted no está en sus zapatos. Si usted estuviese viviendo esa circunstancia, tal vez sería relativo el tipo de decisión que estuviese tomando. Pero a la perspectiva bíblica, a la luz de una perspectiva cristiana, me gustaría sugerir que nosotros somos nosotros, o que yo soy yo en base a mis convicciones. Porque las circunstancias pueden cambiar, pero las convicciones no. Y si nosotros vivimos guiados por las circunstancias, vamos a vivir vidas volubles, vamos a vivir vidas relativas, vamos a vivir vidas contradictorias, vamos a vivir vidas cambiantes, porque somos en un momento de una forma dada la circunstancia, o seremos camaleones que nos adaptamos conforme a la situación. Pero nuestros valores nuestras convicciones son los que van a hacer que nosotros podamos permanecer en nuestro trillo a pesar de las circunstancias. Si vamos a decidir las cosas en función de las circunstancias, seremos contradictorios, porque las circunstancias cambian, las convicciones no. Y la Biblia es para nosotros el manual de convicciones por el cual nosotros podemos sostener nuestra vida de forma segura. Estamos viviendo en días muy conturbados, estamos viviendo en una situación donde cuando miramos las noticias, cuando miramos la situación política, cada vez quedamos más confusos, confundidos delante de toda esa realidad que estamos viviendo. Los desafíos son grandes. Sin embargo, nosotros tenemos un manual de convicciones que nos da a nosotros, a pesar de las circunstancias que estemos pasando, la convicción de que nuestra vida puede permanecer firme porque Dios nos sustenta. Podemos permanecer firmes porque hay promesas que no son dadas por seres humanos que cambian, sino por un Dios que permanece fiel. Amén. Y por eso es que necesitamos entonces mirar hacia nuestro corazón y evaluar cuáles son nuestras propias convicciones y hasta qué punto nosotros estamos dispuestos a vivir por ellas en medio de esta sociedad que nos empuja para rechazar y abdicar de nuestras propias convicciones. El capítulo 3 de Daniel es un capítulo muy conocido y nos habla precisamente de esta realidad. Tenemos ejemplo en estos tres jóvenes en cómo vivir. Y cuando nosotros miramos este capítulo, muchos piensan ya en el horno de fuego, ¿verdad? En que Sadrach, Mesach y Abednego fueron lanzados. Pero el tema principal de ese capítulo está precisamente en las convicciones de estos tres jóvenes que estuvieron dispuestos a permanecer firmes y fieles a su Dios y no abdicar de esos valores y de esas convicciones que ellos tenían. Es un capítulo famoso que puede enseñarnos a nosotros al respecto de esto. El contexto en que el libro de Daniel fue escrito fue cuando precisamente ellos estaban en el exilio babilónico. Daniel era judío y había sido traído muy joven a Babilonia por Nabucodonosor. Y los babilonios pensaban que cuando ellos conquistaban la tierra, en este caso habían conquistado a Judá, ellos debían seleccionar los mejores jóvenes, los más inteligentes, los más brillantes, los más habilidosos, y mandarlos entonces a un proceso intenso de capacitación. Y cuando capacitase a estos jóvenes en la cultura babilónica, en la lengua babilónica, en la filosofía babilónica, en la religión babilónica, entonces estos jóvenes ya bien entrenados, luego deformados, leales a Babilonia, serían otra vez enviados a sus naciones, las cuales ya eran conquistadas, para que ellos pudiesen liderar, siendo fieles a Babilonia. Y es en este contexto que estos tres jóvenes, además de Daniel, pero Sadrach, Mesach y Abednego, pues llegan y fueron traídos por Nabucodonosor. Y nosotros vemos a lo largo de este capítulo una serie de verdades en relación a la convicción. La primera de ellas es que convicciones basadas en la Biblia serán presionadas por la mayoría. No ha de sorprendernos porque la propia Biblia nos dice que nosotros somos minoría. Dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Entonces vemos aquí que hay un contraste bien definido entre las multitudes que se pierden y los pocos que se salvan. Y esa es una realidad para nosotros, saber que estamos en un mundo donde enfrentaremos oposición. El propio Señor nos dijo: en el mundo encontraréis aflicción. Y cuando salimos vemos que es un mundo que vive filosofías diferentes a lo que la palabra del Señor dice. En el propio mundo yace el maligno, el príncipe de este mundo. Entonces no ha de sorprendernos que vamos a encontrar oposición. Por eso es que cuando estamos dispuestos a sostener nuestras convicciones basadas en la Biblia, nosotros seremos presionados evidentemente por la mayoría, porque la mayoría no ama a Dios, no quiere a Dios, no obedece a Dios. Ahora, Daniel nos dice, del capítulo 3, de versículo 1 al 7, dice que el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias, para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado, y estaban en pie delante de la estatua que habían levantado el rey Nabucodonosor. Y el pregonero anunciaba en alta voz: mándase a todos, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Bueno, estamos aquí frente a este rey que ergue una estatua, levanta una estatua de 90 pies de altura. Era aproximadamente unos 27 metros. Un poquito más abajo que la estatua de la libertad sin la base. La estatua de la libertad tiene aproximadamente unos 49 metros de altura. Esta tenía 27 metros. Si pudiésemos compararlo a un edificio, sería más o menos un edificio de 8 o 10 pisos. Y esto puede para nosotros no parecer tan grande, pero para 2000 y tantos años atrás era grande. Era una estatua, no era un edificio. Era compuesta de oro, no macizo, porque dice por el peso no se comprendía que fuera maciza, pero sí recubierta en oro. Era imponente, era intimidante, provocaba exclamación, asombro en las personas que la veían. Y no se sabe si Nabucodonosor la hizo para que adorarse a su propia persona o para adorar a un dios específico al cual él seguía. Pero una cosa sí es evidente en el texto, y es que Nabucodonosor le exige que todos deben postrarse y adorar esta estatua. Y él hace énfasis porque él llama a 8 rangos de oficiales, y por eso en el texto se repite varias veces el rango de oficiales: los sátrapas, que eran los representantes más destacados del rey, los capitanes, los oidores, que eran administradores civiles, los consejeros, los tesoreros, los jueces, los magistrados, y todas estas personas que eran autoridades, él las llama precisamente para estar presente en esta convocación. Y también reúne de los más diversos instrumentos, orquesta, para poder entonces llamar a todo el mundo a que pudiese postrarse y adorar esta obra magistral. Por tanto, Nabucodonosor, él intenta proponer un gobierno unificado y también una religión, de tal forma que todos los que estaban bajo su autoridad debían reconocer su autoridad política, pero también debían reconocer su autoridad religiosa. Y en ese contexto, donde todo se hacía al mismo tiempo, donde todos los oficiales se postraban, donde había algarabía para llamar la atención a que todos se postraran, donde había una pompa real preparada para que todos adoraran esa imagen, y donde había un edicto o una sentencia real del que aquel que no lo hiciera, pues sí iba a ser lanzado en un horno de fuego, es delante de ese contexto que nosotros vemos que 3 jóvenes, Sadrach, Mesach y Abednego, están de pie y resisten no postrarse y no adorarse. ¿Cómo es posible si miles se postran? ¿Cómo es posible si autoridades se postran? ¿Cómo es posible si es un mandato del rey y hay una sentencia real? ¿Cómo es posible que alguien se atreva a no postrarse delante de esta imagen? Imaginen la presión de estos jóvenes. Tal vez ellos hubiesen dicho: bueno, esto no es nada, es apenas un momento, ¿qué vale? Nosotros 3, entre miles, ¿quién se va a dar cuenta de esta realidad? Hagamos un show de todo esto, no vamos a darle tanta importancia, ¿verdad? ¿Para qué tener conflicto con nuestro jefe? Es mejor mantener la calma, la paz. ¿Por qué nos vamos a poner en mala, en conflicto con una sociedad que nos ha acogido? Y no solo eso, sino que nos ha dado formación. Y no solo eso, sino que nos ha delegado cargos de confianza. ¿Cómo nosotros vamos a traicionar la confianza del propio rey que nos ha puesto por gobernante aquí? Imagínense los pensamientos que estos jóvenes podían hacer. Y eso también puede ser nuestra tendencia natural, hermanos: seguir a la mayoría. Y eso es una marca de nuestra sociedad. Nosotros somos influenciados a través de la comunicación, a través de las noticias, a seguir la mayoría. Nos arrodillamos delante de aquello que todas las personas se arrodillan, que la mayoría se arrodilla. Es el hablar, hablamos igual a como se habla, vestimos igual a como la mayoría viste, perseguimos lo que la mayoría persigue, ¿verdad? Buscamos lo que la mayoría busca. No queremos ser diferentes, no queremos ser raros, no queremos ser ridículos delante de la mayoría. Nosotros queremos ser uno más del montón. La pregunta es, ¿qué indica la palabra de Dios que yo debo hacer? Y eso debe tornarse en mí una convicción, independientemente de lo que la mayoría haga. De hecho, no siempre la mayoría, y la mayor parte de las veces, la mayoría está equivocada. No podemos buscar en la mayoría realmente una brújula para nosotros nortear nuestro camino. En una ocasión, Harry Truman, quien fue presidente de esta nación, reflexionando sobre las encuestas de política, de la opinión de los políticos tenían para levantar lo que el pueblo creía y lo que era más popular, y en base a la opinión del pueblo, pues trazar sus estrategias políticas. Este presidente escribió en torno a esas encuestas y dice lo siguiente: me pregunto, ¿qué tan lejos hubiese ido Moisés si hubiera hecho una encuesta en Egipto? ¿O qué hubiese predicado Jesús si hubiera hecho una encuesta en Israel? ¿O dónde hubiese llegado la reforma protestante si Martín Lutero hubiera tomado una encuesta de opinión? No son las encuestas o la opinión pública del momento lo que importa. Lo que importa es lo correcto y lo incorrecto. Importa el liderazgo, hombres de fortaleza, honestidad y convicción de lo que es correcto. Eso hace la historia. Y esto es una gran verdad. Nosotros vamos a sentir, si estamos viviendo bajo el manual que es la Biblia, ¿verdad? Las convicciones basadas en la Biblia, que nuestras convicciones van a parecer absurdas para la mayoría, para los otros, que seremos la minoría dentro de un mundo que desea postrarse delante de otros dioses. Dioses como la comodidad, dioses como el dinero, dioses como la popularidad, dioses como el entretenimiento, dioses como el sexo, el placer y muchísimas otras cosas que traen felicidad temporal y que muchas veces desgastan a los seres humanos o consumen todos sus días sobre esta tierra. A veces el Dios más adorado no está de fuera, a veces el Dios más adorado está dentro, somos nosotros mismos, es nuestro propio yo. El Dios yo es lo que me conviene, es lo que me parece, es lo que yo creo, es lo que me gusta, es lo que me beneficia, es eso lo que yo quiero. Y entonces las personas comienzan a herirse unas a las otras, comienzan a competir unas con las otras, comienzan a luchar unas con las otras, comienzan a humillarse unas a las otras, comienzan a transgredirse para salirse con la suya, porque nos estamos adorando a nosotros mismos. Al final lo que importa es lo que yo quiero, es mi opinión, es lo que yo siento, es lo que me hace bien a mí. Pero si decidimos vivir, hermanos, con base en convicciones que están escritas en este libro, la Biblia, vamos a sentir presión. Vamos a sentir presión de la mayoría, y esa presión a claudicar, esa presión a traicionar lo que creemos, esa presión a pesar que los tiempos han cambiado. Y si queremos tener una mente abierta, no podemos ser tan fundamentalistas, no podemos ser tan radicales, no podemos ser tan conservadores, no podemos ser tan fanáticos. Esa presión a claudicar por la mayoría. Pero el texto también nos enseña que no solamente tendremos presión por la mayoría, sino que nuestras convicciones basadas en la Biblia serán criticadas por algunos también. La crítica puede ser parte de este proceso. Versículo 8 en adelante dice: por eso en aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: rey, para siempre vive. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre, al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro. Y que el que no se postre y adore sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Hay unos varones judíos los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. No solamente hubo presión sobre aquellos que no creían, sino que también la oposición generó crítica en otros. Específicamente, en este caso, fueron unos caldeos. Unos caldeos, precisamente, son los que hacen esto. Caldeos dentro del imperio babilónico eran nobles. Estos no tardaron en lanzar acusaciones contra los judíos. La palabra que se usa precisamente en el original para la acusación que estos hombres caldeos estaban haciendo a los judíos era romper en pedazos. Lo que quiere decir que el tipo de acusación que ellos estaban haciendo era muy severas. Ellos querían verlo hecho picadillo, en otras palabras, esa acusación que estaban haciendo. Sin embargo, hermanos, es evidente que los acusadores fueron motivados por la envidia, porque ellos estaban acusando precisamente a estos hombres que dice que se les había dado negocios en la provincia de Babilonia. Estos judíos que eran honestos, estos judíos que eran intachables, estos jóvenes que eran brillantes, ellos estaban robando lo que estos caldeos querían. Y precisamente motivados por esto, por la envidia, es que ellos entonces traen estas acusaciones, que la primera de ellas es falsa, porque de las tres acusaciones, la primera es: no te han respetado. Es falsa. Si no, el texto lo hubiese dicho. Estos hombres tenían confianza. No había nada en su conducta que pudiese invalidar realmente quienes ellos eran y su propia integridad. Y también ellos adicionan: no adoran a tus dioses y no adoran la estatua de oro que has levantado. ¿Cuántas veces, hermanos, las críticas son parte del camino? ¿Cuántas veces, hermanos, nosotros vemos que aún sin hacer absolutamente nada, usted es motivo de escarnio simplemente por mantener sus convicciones, simplemente por hacer aquello que Dios quiere, simplemente por honrar a nuestro Dios? Esa es una realidad. Ese se hace el santurrón. Santurrón es lo que es él. Él se esconde en la iglesia para hacer lo que le da el deseo y dar una apariencia de bueno. Esa es la crítica. Ahí está metida. O cuando decides amar y ser transparente con tu esposa, pues ahí llegan y te dicen: oye, cuidado, no te dejes dominar, te va a poner el pie arriba. Cuidado. Y cuando estamos entonces dispuestos a obedecer principios de la palabra, ¿cuántos vienen a nuestro alrededor para socavar realmente nuestras propias convicciones? La primera presión es la mayoría haciendo una cosa, pero tú dices: eso no es correcto, la palabra dice otra cosa. Y yo quiero honrar a Dios, amén. La segunda es la presión de los críticos, que nos dicen cosas concretas para que nosotros podamos abdicar, claudicar de lo que la palabra del Señor nos dice. Pero también las convicciones basadas en la Biblia pueden llegar aún más a ser amenazadas. Estos jóvenes fueron amenazados literalmente, porque había un edicto, había una ley. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo: ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios? Fíjense que no toma en cuenta la primera acusación de que no le hacían caso. ¿Que no honráis a mi Dios ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Ahora pues, ¿estáis dispuestos para oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, y os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adorareis, en la misma hora seréis echados en medio del horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre en sus manos? ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Hermanos, qué tremendo. Ahora no te sientes amenazado por la mayoría, ni tampoco por la crítica, sino que ahora tu convicción genera un costo. Y el costo en este caso implica la propia vida. Hay un costo por permanecer en las convicciones. En Cuba, en 1996, cuando estaba cursando el preuniversitario, esto es antes de la universidad, pues nos agarraron a los 5 cristianos que estábamos en la escuela con una Biblia. Nos quitaron la Biblia, hicieron una reunión con nosotros. Nos dijeron que nos iban a poner una mancha en el expediente y nos dejaron 2 fines de semana sin pase. Esa fue la sentencia por habernos encontrado con la Biblia. Aún así, nosotros no dejamos de reunirnos y de orar porque era nuestra propia convicción. Pero tuvimos que pagar. Tuvimos que pagar los 2 fines de semana sin pase. Tuvimos que pagar el tremendo discurso en la reunión en la sala del director, que fue bochornoso para cada uno de nosotros. Sin embargo, eso generó en nosotros que había una necesidad de compromiso con Dios, de mantener firmes nuestras convicciones. Tiempo más tarde, estas mismas personas nos buscaban a nosotros, los cristianos, para que fuésemos parte de lo que ellos llaman las filas de jóvenes comunistas, porque veían que nuestro testimonio era diferente y por tanto nosotros podríamos ser ejemplos para los otros jóvenes. Ese es el precio de nosotros mantenernos firmes en nuestras convicciones, hermanos. Y estos jóvenes decidieron mantenerse firmes en las convicciones. Hay un costo que muchas veces puede implicar la propia vida. El rey estaba irado con ellos. Le da una oportunidad y les dice: si ustedes quieren ahora aquí, nosotros hacemos otra vez la banda tocar y ustedes entonces se van a arrodillar. ¿Lo van a hacer? No, entonces van para el horno de fuego. Ustedes saben que Studer Kennedy, un capellán que va a la guerra de los ingleses, él escribe a su esposa y a su hijo una carta, y en esa carta él narra lo siguiente: la primera oración que quiero que mi hijo aprenda a hacer por mí no es Dios proteja a papi. La primera oración que quiero que mi hijo aprenda es: Dios, haz a papi fuerte, valiente, y si tiene cosas difíciles que realizar, dale la fortaleza que necesita para hacerlas. Vida y muerte, hijo mío, no importan tanto. Lo correcto y lo incorrecto sí importa. Corrijo ahí. Lo correcto y lo incorrecto sí importa. Papi es papi aún muerto. Pero papi, deshonrando a Dios, es algo horrible aún para decirlo en palabras. Ahora, si quieren pedir por mi seguridad, pues pidan por mi seguridad. Tu mamá también querrá hacerlo. Pero eso, póngalo al final, porque eso no importa tanto. Qué interesante son este tipo de hombres, hermanos, que hacen la historia, que dejan legados, que influencian a otras personas precisamente a honrar a nuestro Dios. Creo que a veces el cristianismo ha perdido el valor porque nuestras propias convicciones no son lo suficientemente fuertes para representar al Dios que nosotros decimos que amamos, para representar el tipo de cristianismo que nosotros decimos que seguimos. Nuestras convicciones son hoy un punto en el cual nosotros debemos evaluar nuestras propias vidas y comenzar a posicionarnos de forma firme en medio de esta generación y sociedad que estamos viviendo. Ayer acabamos de ver un filme, una película que habla de los riesgos a los cuales nosotros estamos sometidos, y vendrán peores, pero no debe asustarnos. El punto es que hay un papel que usted y yo debemos jugar, y es que no negociemos nuestras convicciones, que podamos continuar firmes, que podamos continuar testificando, hermanos. Esa es una realidad. Estos jóvenes, al sentir el peso de la amenaza, podrían haber dicho: ¿por qué no nos arrodillamos y después pedimos perdón al Señor? Al final, David no hizo eso. En el Salmo 51, David llegó y pidió perdón. Nosotros vamos a hacer ahora lo mismo y después, ¿saben?, pedimos perdón. ¿Cuántas veces usted dice eso? Ah, yo lo voy a hacer y después el Señor me perdona. Él sabe, Él conoce que yo necesité hacerlo. O tal vez ellos hubiesen dicho: ¿no será que estamos siendo radicales demasiado? ¿Qué tanto si hacemos esto por lo menos una vez? O tal vez ellos hubiesen podido ir al extremo y hubiesen dicho: ¿sabe qué? Ahora vamos a darle aquí el golpe de fe del siglo. Mira, si nosotros nos dejamos matar, ¿quién va a representar a Dios aquí? Nosotros seremos usados por Dios. Ahora, si nosotros morimos, Dios no nos va a poder usar más aquí. Así que tenemos que preservar nuestra propia vida. ¿Para qué? Para que Dios nos use. Tremendo, ¿verdad? Buena justificativa. Pero ellos no dijeron nada de eso. Al contrario, las palabras de ellos dicen sobre su convicción. Y ellos dijeron: he aquí nuestro Dios a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Y vuelvo a hacer las preguntas que hice al inicio del mensaje. Cuando un empleado recibe una propuesta por su jefe para hacer algo deshonesto, o cuando una mujer recibe una propuesta para hacer algo inmoral, o cuando un hombre decide limitar su crecimiento o su prosperidad económica en base de obedecer la palabra y dar atención a sus hijos y a su familia, ¿no está enfrentando también estas cosas? ¿O es que la presión de la sociedad y las críticas de algunos son tan fuertes que nosotros cedemos a ella? Esa frase como, por ejemplo, tú verás, no formes el capital y patrimonio ahora, y tú vas a ver que después no habrá tiempo. Aprovecha que estés ahora fuerte y tienes salud para hacerlo. Después tal vez no dé tiempo. Y ahí ustedes ven las personas corriendo, matándose, trabajando 14, 16 horas. La familia se está yendo a pique, no hay atención ninguna en el hogar, los hijos sin educación, y no hay ni tiempo tan siquiera para buscar a Dios. Y ahí estamos en esa misma rueda, porque la presión, porque la crítica nos hace abdicar de nuestros valores, de nuestras convicciones. Lo lindo de todo esto, hermanos, es que Dios honra la fidelidad de sus hijos. ¿Cuántos dicen amén? Dios honra cuando son firmes en sus convicciones de obedecerle, de serle fiel. ¿Y cómo finaliza esta historia? ¿Saben qué? No la puedo leer porque es mucho el tiempo y se nos va, pero lo voy a resumir. Nabucodonosor manda a que calienten el horno, más caliente que lo normal. Y era tan caliente que cuando los soldados fueron a echar a estos tres jóvenes, ellos se quemaron. Se quemaron, se incendiaron ellos mismos. Se quemaron completo. ¿Y sabe qué pasó? Que estos jóvenes cayeron, fueron desatados, y Nabucodonosor ve una cuarta persona dentro del horno de fuego. Y estos jóvenes, después que salen, dicen que no tenían ni olor a humo. Vaya a cocinar y a fritar cebolla y ajo en su casa, y después dele un abrazo a su esposa cuando llegue, que te va a mandar a tomar baño, ¿verdad? Pues estos, en el horno de fuego, ni con olor a humo salieron, ni con olor a humo. Ese es el Dios que nosotros tenemos. Hermanos, Nabucodonosor con todo su poder no pudo proteger a sus guardias fuera del horno. Sin embargo, Dios pudo proteger a los suyos dentro del horno. Amén. Dios no evita el horno, pero Dios nos acompaña. Dios promete su presencia. Dios no nos abandona. Y saben, en este texto, toda la realidad para estos jóvenes fue radicalmente transformada por Dios. Dios decide honrar estas convicciones de una manera inmediata y visible. No siempre Dios actúa así. En este caso, Nabucodonosor honra entonces a ese Dios. No se convierte aquí todavía en este capítulo, pero decide hacer con que todo el mundo ahora adorase el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego. Lo hace. Imagínense, qué tremendo. Y no siempre Dios actúa así. No siempre esto acontece de forma inmediata y visible. No siempre seguir una convicción me da el resultado visible e inmediato. La convicción de ser fiel a Dios y adorarle únicamente a Él era el único motor o motivo del corazón de estos jóvenes. Cuando nosotros miramos el versículo 18, dice: y si no, es decir, Dios puede librarnos y Dios nos librará de tu mano. Pero aun si Dios decide no hacerlo, ¿saben? Aun cuando Dios no responda aquello que yo quiero que responda, aun cuando Dios no haga aquello que yo quiero que Él haga, yo continuaré honrándolo. Porque lo que importa no es el beneficio mío, sino que el nombre de Él sea glorificado. Es que su nombre sea adorado. Es que Él continúe siendo exaltado. No se trata de mí, se trata de Él. Entonces, hoy que nuestras lealtades a Dios y nuestras convicciones no dependan del beneficio que podemos obtener de Dios o de la forma en que nosotros queremos que Él nos responda. Porque al final lo que importa es que su nombre sea exaltado y que las personas alrededor puedan verlo a través de nuestra vida. Que usted y yo seamos una generación que aún en medio de las presiones que podamos enfrentar, y vendrán fuertes, hermanos, podamos ser una generación de cristianos firmes en sus convicciones, y que esto glorifique a Dios. Testifique de un evangelio vivo, de un Cristo que todavía hace y actúa y tiene un pueblo que le sirve y que le honra con todas sus fuerzas. Entonces, hermano, entonces sea firme como cristiano en sus convicciones. Amén. Que el Señor nos bendiga. Oremos. Padre, te queremos pedir en esta tarde que tú nos perdones, porque muchas veces nosotros cedemos a la presión. Y Señor, estamos tan mezclados con los que no te honran que tu luz no puede resplandecer. Pero en esta hora nosotros queremos pedirte, aún sabiendo, Señor, el caos en el cual nosotros vivimos, que tu palabra profetiza y que no debe asustarnos, que tú nos des fuerza, Señor, para testificar, para permanecer firmes, para no claudicar, para que, Señor, más que nuestro propio interés, que tu nombre sea glorificado y la bandera del evangelio sea, Señor, levantada. Y aún muchos pueden llegar a ti, porque hay un pueblo que no negocia sus convicciones y que te honra en todo momento. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor nos bendiga, amados.
Si desea escuchar otros mensajes o saber más sobre nosotros, no dude en contactarnos. Lo puede hacer a través de nuestro sitio web bautistanazaret.org o por teléfono llamando al 201-295-0082. También nos gustaría recibir su visita. Estamos localizados en el 5800 de Palisade Avenue, West New York, New Jersey. Será un gusto en recibirle. Que Dios le bendiga.